corriendo. ¿Cómo tienen que valorar lo que vean en la pantallita? Es decir, ¿cuándo tienen que estar contentos? ¿Cuándo tienen que preocuparse? ¿Cuándo crees que...? ¿Dónde están nuestros límites? ¿Cómo lo sabemos?
O sea, ¿cómo serían unas pulsaciones normales? Bueno, pues sí. Hablamos de frecuencia cardíaca en reposo, lo que tenemos cuando no estamos haciendo ningún tipo de ejercicio, cuando estamos de manera calmada y cómo funciona nuestro ritmo cardíaco. Normalmente una persona que tenga por debajo de 60 pulsaciones por minuto, cualquier persona que entrena más o menos a nivel continuo, tiene esas pulsaciones por debajo de 60. Esto se llama bradicardia.
Es que voy a mirar las que tengo yo ahora.
Pues seguramente ya a estas horas de la noche andarás por ahí. 60, 70 creo yo que puedes andar.
72.
Fíjate. O sea, en este caso estarías dentro de la normalidad. Entre 60 y 100 sería una frecuencia cardíaca en reposo normal. Una persona también depende un poco de los niveles de estrés, que sube un poco las pulsaciones, de cómo llevemos el día. Pero para que alguien, una persona normal que oscile su frecuencia cardíaca entre 60 y 100, estaríamos hablando de algo normal. Por debajo de 60 quiere decir que el ejercicio te ha ayudado a ser más económico, más eficiente, y tu corazón lo que hace es que es capaz de dar menos latido para ahorrar. Y empieza al final a tener esa bradicardia que tu cuerpo lo hace de manera consciente para que ahorre energía. Y por encima de 100 pulsaciones tendríamos taquicardia, es decir, que el corazón late más rápido de lo normal. Ya estaríamos que sería que se sale de los rangos normales. Muchas veces el ejercicio, que se supone que el ejercicio aeróbico te baja esas pulsaciones, y hay veces que no, porque por el estrés, por hacer mucho ejercicio, lo que consigues es lo contrario, no consigues bajar las pulsaciones. Pero como norma, el ejercicio aeróbico ayuda a que esas pulsaciones en reposo bajen. Así que hasta 60 lo llamamos bradicardia, para que nadie se asuste, porque yo he tenido por debajo de 30 pulsaciones Ostras. Minuto por la noche, y haciéndome un reconocimiento que he ido por la mañana, tengo 40, 38, que no pasa absolutamente nada, pero normal es una bradicardia hasta 60, lo que son consideran los expertos. 60 a 100
vale.
Está bien, y por encima de 100, taquicardia.
Vale, perfecto. Preguntas de los oyentes para Chevita. Estas navidades he dejado de entrenar durante 2 semanas y cuando hago estos parones y vuelvo suelo sufrir muchas roturas de fibras, gemelos y aductores. ¿Qué puedo hacer para evitarlo? Pues ir poco a poco, ¿no? Lo que decíamos.
Sí, ir poco a poco, y posiblemente en estas 2 semanas lo que decías tú antes, no te hidratas bien, te hidratas de forma incorrecta o no ves mucha agua.
O te deshidratas más que te deshidratas
claro. Y ya lo hemos dicho aquí muchas veces, cuando estás deshidratado el riesgo que tengas roturas, haber estado sin hacer ejercicio, lógicamente vuelves a hacer el ejercicio normal y le has dejado la musculatura un poquito ahí tensa de no haber hecho lo correcto, y responde sobre todo si eres más mayor con esas pequeñas roturas.
Ojo a esta, ¿eh? Llevo varios años sin estar en forma y este año quiero recuperarme. ¿Cómo debo empezar? Es que una cosa tan genérica, sí. Pues escuchándonos y a ver si te animas, ¿no?
Hombre, y primero dando el primer paso,
claro.
Es empezar.
Claro.
O sea, porque mucha gente solo tiene propósitos en la mente,
claro.
Y lo más difícil al final es que llegue mañana y que no te dejes de historias y de, oye, mañana martes voy a salir, pase lo que pase, me voy a poner las zapatillas y me voy a ir al gimnasio.
Yo
voy a salir
siempre
casa,
ya lo dije
una
vez, siempre dije, la ropa de deporte preparada la noche antes, o sea, déjala ya en a los pies de la cama o en la silla que tengas donde tal, ya preparada para que cuando te levantes te la pongas.
Pero oblígate a cambiar, cámbiate de ropa y estoy convencido que sales, aunque sea a la puerta de la
claro,
calle y te tengas que dar la vuelta,
claro.
Pero sal, da
a
ese
ver,
primer paso.
Y la última pregunta, he corrido algunos 10K y este año quiero dar el salto a una media maratón. ¿Cuánto necesito para prepararlo? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué me aconsejas? ¿Una media cuánto?
A ver, si ha corrido varios 10K, pues sí. Es un objetivo razonable, o
claro.
Sea, lo podría hacer. Perfectamente puedes hacer, como hablamos de las maratones, en 12, 14 semanas, pues en 2, 3 meses puedes preparar una media sin ningún tipo de problema, si ya vienes de lo que ha dicho, de haber hecho 10K. O sea, que tampoco
sí.
Es una prueba, si vienes entrenado, que la puedes hacer sin problema, no sería algo descabellado.
Oye, Chevita, me encuentro mejor. O sea, he empezado hablando de mi Navidad, de esto, tal, y ahora estoy me transmites fuerza y energía. Estoy
pues
encantado
me encanta,
de la vida. ¿Sí?
Eso me encanta, Juanma.
Sobre
ahora
todo
estamos en 2025.
Eso
mira,
es.
A mí no me han traído nada los Reyes. Lo que he pedido es salud, para seguir haciendo kilómetros y seguir disfrutando la vida, que es lo más bonito que hay.
Entonces te han traído mucho. Si te han traído salud, te han traído
eso
muchísimo.
Eso es más importante.
Chevita, un beso por casa. Hablamos. Un abrazo.
Suerte, no todas las bienvenidas son iguales. Y si no, atento a la nuestra. Entra en codere.es y recibe un bono de bienvenida del 100% de tu primer depósito hasta 200 euros. Con Codere, el fútbol te da más juego. Juega con responsabilidad, solo mayores de 18 años.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón. Agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar. Ocasión.
¿Tienes ganas de apostar en el próximo partido? Crea tu cuenta en winamax.es y disfruta del bono Goal, el mejor bono de bienvenida del mercado. Hasta el 150% de tus apuestas perdedoras, reembolsadas con tu primer depósito. ¿Quién es la cabra ahora? Esta temporada, apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Esto ya ha arrancado, ya ha empezado otra vez. Digo, la vida normal después de las Navidades. Así que a madrugar, o a lo mejor nos están escuchando en podcast y ya están camino del trabajo, o en el gimnasio, o haciendo la rutina. Bendita rutina. Si tenemos rutina, es que todo lo demás está en su sitio. Les mando un abrazo enorme y el deseo de que mañana nos encontremos otra vez en la radio. Se quedan con el pulpo poniendo las calles. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Seguimos poniendo las calles en la cadena COPE, este macro programa de madrugada que une el deporte de Juanma Castaño con la información y el entretenimiento de Carlos Herrera. En medio ahí estamos nosotros poniéndole las calles una jornada más a nuestra España. Bueno, es verdad que hoy en día es muy complicado encontrar a una sola persona que no haga uso de internet a lo largo de su día. Todos estamos inmiscuidos y hacemos uso radicalmente diario hacia el mundo de internet, que si las compras, que si las consultas personales. Y claro, todo esto hay que decir que supone que nuestro tiempo de exposición a ciberdelincuentes es cada vez mayor y ellos lo saben perfectamente y se aprovechan también de eso. Además, no solo estamos expuestos en nuestros ratos libres. Por ejemplo, muchas empresas han detectado que los ciberdelincuentes intentan hacerse con datos de sus clientes o de sus propios trabajadores para hacer un uso ilegítimo de ellos. Claro, a todos los problemas que ya existían hay que sumarles ahora los que nos pueden ocasionar las inteligencias artificiales, que cada vez están más perfeccionadas para hacer el mal en algunos casos. Y es por esta ocasión la ciberseguridad pues se ha convertido en un tema prioritario para muchos sectores y por ello el CES, el Consejo Económico Social de España, ha entregado el primer premio de su 22ª edición a este proyecto, que son los Guardianes Digitales para un Crecimiento Sostenible. Presta atención a lo que vamos a contarte ahora aquí en Poniendo las Calles porque es muy interesante. Claro, para conocer en profundidad este proyecto y también sus aplicaciones a nuestra vida cotidiana, tenemos la gran fortuna de contar con el director de esta investigación, con don Alberto Vaquero García, actualmente profesor e investigador en el Departamento de Economía Aplicada de la Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo de la Universidad de Vigo. Y aquí está como un ponedor más, como un oyente más. Muy buenas noches, Alberto.
Buenas noches, Pulpo. Un placer estar contigo en este programa tuyo, líder de audiencia. Encantado de estar
muchas
aquí.
Gracias. Hay muchas cosas que contar y hay una pregunta que yo creo que es la que te tengo que hacer sí o sí para arrancar, porque yo no sé si sabemos realmente cuánto podemos estar expuestos a la ciberdelincuencia a lo largo de nuestro día a día, porque muchas veces no somos conscientes.
Yo creo que hay demasiada confianza en que Internet es todo verdad. Y evidentemente, en Internet hay cosas buenas y hay cosas malas. Por lo tanto, hay que ser, digamos, muy precavido. Es decir, y por ejemplo, como decimos en Galicia, mucho sentidiño. Es decir, de alguna forma intentar, pues eso, filtrar información y aquello que dudamos, en este caso, escapar de ello. Hay mucha gente interesada en información nuestra, digamos, obtenerla para fines ilícitos. Por lo tanto, mucho cuidado, ser muy precavidos del uso de las nuevas tecnologías, como es evidente.
Hay muchos pequeños empresarios que escuchan este programa de radio, muchos autónomos, muchos currantes. Yo no sé realmente de qué manera le puede afectar toda esta ciberdelincuencia a gran parte de la audiencia de este programa de radio.
A ver, yo creo que mucho. De alguna forma, a ver, somos un eslabón débil. Es decir, si no existen, digamos, medidas de ciberseguridad, aunque sean básicas, por ejemplo, contraseñas, por ejemplo, cortafuegos, por ejemplo, protocolo de seguridad, estamos todos expuestos, seamos pequeños empresarios, seamos una pyme, incluso ciudadanía en general. Es decir, hoy en día en la red hay mucha información. Si no la cuidas, puede ser, digamos, alterada, puede ser modificada, puede ser, en este caso, incluso vendida. Es decir, hay mucho delincuente digital y es complicado, digamos, tener la seguridad 100%. Lo que transmito yo llega a buenas manos. Por lo tanto, hay que ser muy cauto en lo que uno te da la información en las páginas web, por ejemplo.
Ya. Y Alberto, entonces, ¿cuáles son las formas más comunes de delinquir a través de Internet? Porque, claro, uno se queda mirando el ordenador, se queda mirando a lo mejor el teléfono y alguien dice o puede pensar, por aquí no me pueden atacar, por aquí no me pueden robar. Claro que sí, hay un montón de formas, ¿no, Alberto?
A ver, cualquier persona es potencialmente, digamos, una víctima de ciberdelincuencia. Sea una gran empresa, sea una pequeña empresa, un particular, ¿vale? Hoy en día llegan correos electrónicos a nuestras cuentas de email, por ejemplo, que incluso, pues eso, podemos uno intentar, digamos, por temor, responder rápidamente, estamos cayendo en las redes de un ciberdelincuente. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con lo que uno dice en Internet. O sea, las herramientas de Internet son muy potentes, pero evidentemente también hay mucha picaresca. Es decir, este país, sobre todo en España, por ejemplo, hay expertos que intentan conseguir información muy delicada para luego, en todo caso, venderse a otras personas e incluso perjudicarnos. Por ejemplo, información financiera, información sanitaria, incluso personal. Por lo tanto, como digo yo, mucho cuidado. Ante la mínima duda, por ejemplo, en correo electrónico, hay que llamar, por ejemplo, en este caso, a la entidad financiera nuestra y preguntar por el tema. Es decir, no todo lo que está en Internet es, digamos, cierto. Hay mucha, digamos, delincuencia. Hay mucho, digamos, hay mucho pirata informático, sí, que de alguna forma intenta conseguir esa información, como es evidente.
En cuanto a las cifras, ¿no? No sabemos, o sí sabéis, no tengo ni idea, yo desde luego no. En cuanto a cifras, ¿cuánto supone en pérdidas la ciberdelincuencia en nuestro país? Porque, claro, hay mucha gente que se la está jugando y que, desgraciadamente, pues cae en las garras de los malos.
También hay empresas, por ejemplo, que caen en la garra de los marros, pero información, digamos, no la dicen, por temor de alguna forma, digamos, a ser consideradas como empresas poco fiables. Por lo tanto, la estimación, digamos, exacta es complicado. Es decir, sabemos que hay mucha ciberdelincuencia, pero la cifra exacta en cuanto a volumen y facturación, por ejemplo, afectado, es complicado una cifra que sea más o menos, digamos, ajustada. Es complicado esa cifra.
Estamos en la cadena COPE, estamos poniendo las calles. Yo no sé si la llegada de la inteligencia artificial, Álvaro, consideras que haya supuesto un incremento en los delitos a través de Internet o, al contrario, nos da más seguridad. No tengo ni idea.
A ver, hay dos caras de la moneda. Es decir, por ejemplo, la IA en este caso puede ser una herramienta muy potente para defenderse también de los ataques. También puede ser una herramienta para ser más atacado. Por lo tanto, es importante, por ejemplo, que haya regulación. Por ejemplo, que regulación normativa que de alguna forma establezca límites, en este caso, de la aplicación de la IA. Es decir, si no, ¿qué ocurre? Es como todo, es decir, puede ser una herramienta muy buena o una herramienta muy negativa. Por lo tanto, hay que intentar, pues eso, establecer parámetros, límites para el no abuso, en este caso, de inteligencia artificial, como es evidente.
Es tremendo, es tremendo. ¿Tú, por ejemplo, sabes de algún caso en el que se haya detectado la actuación de la inteligencia artificial para cometer delitos? Lo digo para que nos pongas un ejemplo de cómo actúa la maldad.
A ver, en ese caso concreto no, pero por ejemplo, el SEPE, ¿vale?, ha sido atacado en este caso por un virus hace un par de años. Supongo que ayuntamientos, es decir, de alguna forma, en situaciones incluso a nivel de la gestión pública muy, digamos, importantes. Es decir, te repito, de alguna forma, cualquier entidad, aunque sea el público, aunque sea el Estado, un ayuntamiento, una universidad, una empresa, es potencialmente atacable. Por lo tanto, la casuística es muy amplia, es decir, es como todo, es decir, casos y casos, ha habido muchos en España, y por desgracia cada vez hay más. Es decir, somos demasiado confiados en Internet. Y os repito, de alguna forma hay que ser mucho más precavido, mucho más, entre comillas, desconfiado, y pensar que, bueno, que no siempre lo que llega a tu correo electrónico es información fidedigna. Por lo tanto, en todo caso, chequea la información con la fuente original. Es decir, repito, mejor llamada telefónica a tu banco, por ejemplo, o a la seguridad social o entidad pública, te evitaría muchos problemas para dar información a lo mejor a un ciberdelincuente, que a lo mejor te puede vender la información a un tercero, lo cual es muy, muy, muy delicado todo esto.
Desde luego que sí, desde luego que sí. ¿Cómo podemos, por ejemplo, detectar todas estas anomalías? ¿Cuándo sabemos que, ostras, que creemos que por aquí nos están entrando y nos van a hacer cosas malas?
A ver, un correo, por ejemplo, que viene con mal redactado, ¿vale? Esto, con un dominio que no sea el habitual de tu entidad financiera, ¿vale? Y que te urge rápidamente meterte en tu cuenta, con, meterte a lo mejor en tu cuenta, en un enlace en todo caso, eso escapa de ello. ¿Por qué? Porque eso es probabilidad 100% de que es un ataque seguro. Yeah. Por ejemplo, un banco tampoco te va a pedir tu PIN, nunca te lo puede pedir, por lo tanto, todo eso hay que escapar. Evidentemente, ese correo electrónico, ¿vale? Hay que comunicar a las autoridades para que en todo caso también procedan al respecto, para que actúen en consecuencia contra estos, esta mala praxis que hay en la red.
Hay mucha gente ahora mismo que se puede estar preguntando, joder, ojalá el Pulpo nos dé alguna clave de qué es lo que podemos hacer para, no sé, sentirnos seguros a la hora de estar navegando por Internet, ya sea desde un teléfono móvil o desde un ordenador personal o uno de portátil o yo qué sé, o a lo mejor en el propio trabajo. Yo no sé ahí, Alberto, qué es lo necesario para lograr un entorno seguro en un mundo tan hostil como es Internet en muchas situaciones.
Primero, las urgencias por lo general son malas. Por lo tanto, cuando llega un correo electrónico que mire, esta información, mete su cuenta, si no, cancelamos la cuenta. Es decir, todo esto, ¿vale?, indica ya, digamos, que ese correo seguramente es un correo ya con problemas, digamos, de seguridad. Por lo tanto, las urgencias en ningún momento entenderse, digamos, rápidamente. Y en segundo lugar, también un doble chequeo. Es decir, de alguna forma, pregunta a tu banco, manda un correo electrónico a tu banco, a tu cuenta oficial o con un gestor, por ejemplo, que te informe realmente si esto pasa. Yo digo una cosa, da igual que sea una persona mayor, una persona joven, con estudios, sin estudios, es decir, todos somos potencialmente víctimas. Por lo tanto, hay que ser muy precavido, hay que actuar con mucho sentidiño, con mucha cabeza, y repito, las prisas nunca son buenas, en Internet todavía son peores, porque significa de alguna forma, digamos que hay seguramente una probabilidad altísima de que de ser atacado. Es decir, aunque bueno, uno confía en Internet, Internet es herramienta muy potente, pero a veces también da muchos problemas.
Yo hay una cosa que no entiendo, Alberto, lo digo de verdad, lo digo de corazón, ¿no? Porque hay muchas organizaciones y muchas empresas también, que no se están adaptando rápidamente a la transformación digital. Eso incluye también la seguridad, porque claro, ahí estamos en medio nosotros, que también se meten en nuestros dispositivos y se crean y se copian nuestros contactos y demás, que es donde los malos hacen negocio.
Hombre, porque invertir en ciberseguridad cuesta. Y evidentemente, no es barato, es decir, de alguna forma hace falta invertir, digamos, recursos para garantizar, digamos, en todo caso, seguridad de nuestros datos. Lógicamente, si uno compensa, sopesa el coste y beneficio, sí que de alguna forma le interesa, es decir, las pérdidas pueden ser terribles. Es decir, por ejemplo, incluso, puede una empresa estar paralizada durante un tiempo, incluso lo que sería de alguna forma su, digamos, su responsabilidad, incluso administrativa, es decir, por lo tanto, es bueno invertir en ciberseguridad, lógicamente, a un precio asequible. Por ejemplo, en este caso, que a lo mejor también hace falta una mayor apuesta pública y también privada por garantizar al mínimo, digamos, unos seguros, digamos, a nivel informático. Es decir, aunque no pueda de alguna forma, mejor con subvenciones, con ayudas públicas, para que la empresa sea cibersegura. Os digo por qué. Es una cadena. Si de alguna forma un eslabón cualquiera, el más débil, digamos, entra en el problema de la ciberseguridad y es atacado, eso va con todos. Por lo tanto, aunque seamos un consumidor, una empresa o una gran empresa, ¿vale?, esto nos afecta a todos y es un problema cada día más importante.
Yeah, es tremendo, es tremendo. Además, me doy cuenta que en este estudio pues también se habla de un crecimiento sostenible a través de la ciberseguridad. ¿Hay realmente cómo se llegan a conectar estos dos términos? Claro, hablar de crecimiento sostenible a través de la ciberseguridad, a veces decimos, bueno, ¿y esto cómo funciona?
Por ejemplo, el comercio digital es una herramienta potentísima. Si yo veo alguna forma que es seguro, seguiré comprando a través de la red. Si yo tengo miedo a meter mi tarjeta de crédito en una página, lógicamente ese comercio va disminuyendo. Por lo tanto, si no tengo unas herramientas potentes para asegurarme que las transacciones son correctamente, eso implica de alguna forma pérdidas para todo, es decir, para el consumidor que no puede comprar y para la empresa que no puede vender. Por lo tanto, afecta, por ejemplo, incluso al PIB, a la economía, es decir, es una cadena de todo. Es decir, cualquier, digamos, fallo a nivel informático nos afecta a todos. Por lo tanto, repito, hay que ser muy cautos, hay que intentar asegurarse que la información que llega es fiable y ante la mínima duda, ¿vale?, hay que hacer un doble check y, lógicamente, las prisas, repito nuevamente, nunca son buenas.
Me voy a quedar con esa frase porque dice mucho, además. En este estudio, claro, salen a la luz un montón de datos. En cuanto al futuro, por ejemplo, Alberto, estamos hablando de la ciberseguridad, ¿no? Que a medida que estamos avanzando hacia un entorno que es más digital y mucho más complejo e interconectado, el futuro, como, no sé, ¿qué nos depara?
A ver, si somos conscientes de que hay que ser cautos y precavidos, el futuro lo vemos positivamente. Si confiamos en todo, yo diría, mira, en todo caso, con calma, con calmiña, ¿vale? Intentar de alguna forma, pues eso. Es decir, no confiar en todo de Internet. Es decir, Internet es una herramienta potentísima, ¿vale? Pero hay verdaderos expertos en hacer maldades, que a lo mejor entren a nuestra cuenta corriente, o lo que sea en todo caso, datos personales, y puedan hacer un daño terrible, tanto a nivel personal, o incluso a nivel financiero, o a nivel sanitario. Es decir, lo de antes, la información de Internet, siempre que se envíe, que sea, por ejemplo, a una página segura, es decir, simplemente, por ejemplo, el navegador de Internet, cualquier de ellos, por ejemplo, aparece en la parte de arriba un candado. El candado, si está cerrado, indica de alguna forma, es una página segura. Lógicamente, ahí puedo trabajar perfectamente. Si no hay candado, en este caso cerrado, ¿qué implica? Página seguro. Cuidado, porque a lo mejor puede ser una página potencialmente atacable.
Cuando tenemos que localizar el candado, lo digo por la gente que nos esté escuchando, el candado aparece en la libreta de direcciones, arriba, en la barra de direcciones. Ahí nos tenemos que fijar, ¿no, Alberto? Para que la gente sepa cómo se puede sentir seguro.
A ver, son de alguna forma pequeños trucos. Por ejemplo, un cortafuegos que esté activado en el ordenador mismamente, un antivirus actualizado, sistema operativo también actualizado. Es decir, aunque son pequeñas cuestiones, a veces uno, por dejadez o por desconocimiento, no las aplica, lo cual corre el riesgo de que de ser atacado más fácilmente. Es decir, en parte ocurre lo siguiente, en la seguridad 100%, Pulpo, esto es imposible. Por lo tanto, cualquier empresa puede ser atacada. Cualquier administración pública atacada, es decir, es imposible estar 100% seguro. En todo caso, ponerlo difícil es para que el ciberatacante lo tenga mucho más complicado. De esa forma evitamos lo que un riesgo mayor.
Me escribe una ponedora, una oyente de este programa, dice, Pulpo, yo navego mucho en TikTok y mi cuñada muchísimo en Instagram. ¿Ahí nos pueden atacar? Alberto, tú eres el experto.
A ver. Las redes sociales son, de alguna forma, un objetivo muy importante de los ciberatacantes. Es decir, tanto, digamos, lo que es, por ejemplo, TikTok, como Instagram, como Facebook, ¿vale? Son una vía de entrada muy sencilla. Por lo tanto, también cuidado con esto. Es más, también digo una cosa. La información que uno comunica deja de ser pública. Por lo tanto, ya la pierdes, lo que es el derecho. Por lo tanto, ¿qué implica esto? Información que uno da en la red, ¿vale? Sabe que ya no es suya. Yo sería muy cauto, información, en todo lo que cabe, la mínima posible, y evidentemente nunca datos personales, nunca datos financieros, nunca datos fiscales, para evitar de alguna forma ese, digamos, abuso, ese, en todo caso, ese uso ilegítimo de la información dentro de Internet.
Ya. Es una gozada la charla que estamos teniendo aquí en Poniendo las Calles en la cadena COPE. No quiero entrar en intereses personales, Alberto, pero yo creo que es muy importante que le contemos a la audiencia cómo la ciberseguridad puede contribuir ni más ni menos que a blindar los derechos de los consumidores en un entorno digital. Cada vez están ahí, circulando más datos y más datos. ¿Cómo nos podemos sentir seguros ahí, Alberto?
Sobre todo asegurando que la información que transmitimos es a la persona o institución, digamos, adecuada. Es decir, es como digo yo todo, es decir, la información que se da en Internet, siempre que el destinatario sea, digamos, el original. Ante la menor duda de que esa página web, de que ese correo electrónico, de que esa, digamos, llamada telefónica, ¿vale?, puede ser potencialmente un fraude, yo directamente diría, mira, pues no, es decir, pues lógicamente, esto es un problema realmente. Es decir, somos, repito, muy, digamos, confiados, ¿vale? Hay que ser, entre comillas, un poquito más listo y no fiarse de todo lo que nos llega a decir. Hay emails, ¿vale? Hay llamadas telefónicas, ¿vale? Hay de alguna forma, pues eso, esto. Hay muchos recursos, ¿vale? Que evitan justamente caer en ese problema de esa falta de confianza. Es decir, en Internet hay cosas buenas, por supuesto que sí, pero también hay expertos en hacer maldades. Es decir, los malos de las películas como digo yo también, están todos los días maquinando para intentar, pues eso, entre comillas, solo por la expresión, fastidiarnos de la mejor, de la forma más dura posible.
Sí. Qué bien lo cuentas, Alberto. Da gusto escucharte. Tenemos mucha suerte de tenerte aquí con nosotros poniendo las calles, que te lo vendo como un regalo, pero fíjate, aquí te estás quedando sin dormir como Dios manda, ¿eh? Perdóname, Alberto.
Es un placer atenderos, de verdad, es un placer.
Gracias, de verdad. En cuanto a la protección de datos personales, Alberto, ¿ahí cuáles son las principales preocupaciones que los que estamos conectados a Internet haciendo consultas, compras, devoluciones, qué es lo que tenemos que hacer los que utilizamos los servicios digitales?
Sobre todo, asegurarnos de que en este caso, tanto lo que es la empresa como el proveedor del servicio sean realmente los que dicen ser. Por ejemplo, cuando yo veo por Internet un chollo, intento escaparme, porque de alguna forma a lo mejor estoy haciendo una compra a una página web que no es la original. Por lo tanto, yo haría en todo caso eso. Primero siempre, enlaces originales, nunca enlaces que nos envían por correo electrónico, eso es importante, páginas oficiales, ¿vale? Y lógicamente incluso testear a nivel de Internet, con Google, otro usuario que utiliza esa página para saber si realmente es la página correcta. Es decir, a veces, como digo yo, es mejor ser un poco precavido, evitarnos rapideces, que son siempre malas, y comprobar dos veces, tres o cuatro, de que realmente esa página web es la oficial. De esa forma, estamos seguros de que realmente estamos comprando adecuadamente. Repito, a nivel económico, comercio digital, es muy importante. No puede ser que los ciberdelincuentes perjudiquen, en todo caso, y evitemos, digamos, el comercio digital, porque sería malo para la economía, como es evidente.
Vamos a poner las cartas sobre la mesa, Alberto. Hay que contar a la audiencia los riesgos que corremos nosotros, los consumidores, a la hora de hacer este tipo de compras y a lo mejor no estar pendiente de la seguridad. ¿Qué nos puede pasar, Alberto?
Pues que, por ejemplo, entre nuestra cuenta nos la vacíen directamente. O, por ejemplo, caen recibos. A lo mejor recibos de pequeña cuantía, que en este caso la entidad financiera no avisa por no superar cierto límite y van cargándolos como continuamente. Cuando se da cuenta que la cuenta está pues prácticamente vacía. O, por ejemplo, incluso clonar la tarjeta de crédito. Es decir, eso nos puede pasar a cualquiera. Es decir, por lo tanto, primero, cualquier transacción que hagamos, siempre comprobar copia digital, es decir, por ejemplo, un pantallazo, ¿vale?, de lo que hemos comprado, es decir, el día, el lugar y el importe, para en todo caso presentar la oportuna denuncia en caso de que pase algo. Es decir, es como todo. Yo creo que garantizando un mínimo, digamos, de responsabilidad, de cordura, vamos, un mínimo, digamos, de seguridad, todo va bien. Pero si yo meto una página web por un chollo, a lo mejor, no sé, en Navidades, una compra así, muy barata, cuidado, porque a lo mejor esa página es una página, digamos, que suplanta al original, y hago una compra, doy mi tarjeta de crédito, y al final mi cuenta, pues, tengo una mala experiencia, porque pues, me la vaciaron. Y es como todo, es decir, a lo mejor ese ciberdelincuente, ese pirata digital, se encuentra en un país diferente que España, y es complicado perseguirle, porque la normativa, como cambia por países, resulta complicado a veces el seguimiento de la información para, en todo caso, penalizar o sancionar esa actividad. Es decir, es como todo. Hoy en día la normativa sigue todavía por detrás del mundo real. Por lo tanto, es complicado, digamos, en todo caso, castigar también al ciberdelincuente. Por supuesto, hay que hacerlo, Pulpo. Pero también, pues, hay que darse cuenta de alguna forma, también implica lo que, a lo mejor, diferentes países, diferente normativa, y todo esto o se coordina de manera adecuada o es imposible perseguir al delincuente.
Impresionante, Alberto. Alberto Vaquero García, director del proyecto Guardianes Digitales para un Crecimiento Sostenible. De verdad, enhorabuena por el premio y también muchas gracias por poner las calles con nosotros aquí en la cadena COPE. A partir de ahora, ya que sepas, eres un nuevo ponedor y que esta es tu casa para cuando quieras. Un abrazo enorme, Alberto. Feliz Navidad.
Un placer, enhorabuena por tu programa otra vez. Éxito de audiencia, Pulpo.
Muchas gracias, Alberto. Que vaya muy bien y gracias por, oye, contribuir a que estemos todos más seguros en la red de las redes. Gracias, Alberto. Un abrazo enorme, hermano.
Muchas gracias.